Puede que nos estés escuchando recogiendo a tus hijos del cole o estés a punto o preparando las cosas para bajarte al parque. También puede que te hayas preguntado si serán felices. Lo que no sé es si se lo preguntamos a ellos. Si les preguntamos lo que piensan, lo que les preocupa de este mundo en el que les ha tocado vivir y en un mundo en el que vives o no, pasas hambre o no, vas al cole o no, sufres una guerra o tampoco según el país en el que nazcas. Hoy, 20 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, una fecha que la ONU eligió para reivindicar la Declaración de los Derechos del Niño del 59 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Es el tratado internacional más ratificado de la historia, ratificado, y me da a mí que puede también ser el más incumplido. Elena Grandal.
Probablemente sí, Expósito, pero bueno, vamos avanzando, ¿eh? Lo han suscrito todos los países, tú lo decías, ¿no? Menos Estados Unidos. Su puesta en marcha marcó un antes y un después en la manera en que los gobiernos y las sociedades tratan o deberían tratar pues a estos ciudadanos más jóvenes. Y es cierto que hemos avanzado. Mira, el número de personas que viven en la extrema pobreza en todo el mundo es casi la mitad que en los años 90. Las tasas mundiales de mortalidad de menores de 5 años se han reducido en más de la mitad de los últimos 20 años. Hemos mejorado en nutrición, en acceso a agua potable. Hoy más niños que nunca van al cole y reciben una educación que sin duda es la herramienta para romper ese círculo de la pobreza. Pero a pesar de todo esto, a día de hoy, ahora mismo, 15.000 niños menores de 5 años siguen muriendo cada día por causas que además se pueden prevenir: diarrea, neumonía, malaria. 530 millones de niños, uno de cada cuatro, viven en países afectados por conflictos, por desastres naturales, por epidemias y por otras emergencias. Hay más de 380 millones de niños que viven en extrema pobreza o más de 260 millones de niños y adolescentes que están fuera de la escuela.
Pues nos vamos a uno de estos sitios. En Yemen no solo se está librando una guerra olvidada, sino que ahora mismo allí se vive la peor crisis humanitaria del planeta. Una situación de infierno que se agrava aún más desde que Arabia Saudí y los socios de su coalición bloquean por tierra, mar y aire los accesos a este país más pobre del Golfo Pérsico. Merichelle Relaño es la representante de UNICEF Yemen. Merichelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Merichelle Relaño, buenas tardes.
Antes lo hemos probado, las comunicaciones hay que decirlo que es bastante complicado. Estamos hablando además de un país, Ángel, que ahora mismo sufre un bloqueo total de aviones, de medicinas, de comida, que es fundamentalmente lo que necesitan no solamente todos los que están ahí atrapados, sino especialmente los niños que sufren una hambruna realmente preocupante.
Recordemos que es una guerra total. Es una guerra geográfica. Yemen se encuentra en ese pico de la península arábiga. Es una guerra religiosa. Ahí está Al-Qaeda, hay restos del Daesh, está Arabia Saudí, la influencia del otro lado del mar. Y es que está justo enfrente, nada más y nada menos que Somalia y toda esa parte del mundo. Y si a eso le unes ya la gran coalición con Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, aquello es un absoluto disparate, una guerra total. Allí la desnutrición y los niños, como pasa siempre, Helen, los más perjudicados.
Desde luego, mira, hablando con Merichelle por la mañana, cuando estábamos preparando el programa, ella me contaba que hay unos índices de desnutrición, pues como hacía mucho tiempo que no veíamos, ¿no? Y en un país en el que hay mucha gente que ni siquiera lo sitúa en el mapa. A estos problemas de hambruna brutal hay que añadir también el brote de cólera que está afectando el país.
Lo que faltaba. A ver si ahora pillamos la comunicación. Merichelle Relaño, representante de UNICEF en Yemen. Merichelle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Oye, ¿dónde estás, Merichelle?
Mira, ahora mismo estoy en Amán porque al haberse cerrado el espacio aéreo no podemos ni entrar los que trabajamos y vivimos allí, ni salir los que están allí en este momento. O sea que estamos aquí en una especie de nebulosa. Estoy en Amán exactamente.
Claro, si te pido que me hagas una foto de la situación de la infancia de las niñas en Yemen, nos podríamos tirar toda la tarde hablando, pero casi tipo test, te pregunto por tres conceptos: desnutrición, situación sanitaria y alimentos, Merichel.
Pues sí, son los tres temas que en este momento más nos preocupan. En este momento, claro, al cerrarse el puerto de Hodeida, por donde entra la mayor parte, el 80% de la ayuda humanitaria y de la comida, no hay más comida entrando al país para los 7 millones de personas que tenemos que se están muriendo de hambre, literalmente, y casi 17 millones que están en situación de necesidad de ayuda alimentaria, además de estos 7 que están en situación ya grave, ¿no? Ese sería el elemento más crítico en este momento, y también el acceso a poder traer los productos terapéuticos que utilizamos para los niños malnutridos, porque como sabes tenemos más de 2 millones de niños malnutridos en el país, de los cuales casi 400.000 sufren malnutrición severa. Entonces es una situación horrible para niños y niñas, y recuerdo algunas historias que te ponen la piel de gallina. Estuve hace poco en Aden, en un hospital, y estaba visitando el centro de tratamiento de cólera. Ahora el cólera más o menos está bajo control, pero en ese momento no lo estaba. Estuve visitando el hospital y, bueno, pues los niños habían ido en cuanto tuvieron los primeros síntomas de diarreas, etcétera, y casi todos ellos estaban ya curándose. Pero me encontré con un niño, Ali, que tenía unos 6 o 7 años, estaba en los huesos, la mirada perdida, es que no respondía. Yo le hablaba y no me respondía, estaba delgadísimo, yo no sé cuánto pesaba. Y le pregunté a su madre, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado al hospital en estas condiciones, ¿no? Entonces ella me decía que sí, que empezó a tener diarrea, pero que, bueno, no tenían comida en casa, no tenían dinero, no tenía dinero ni para coger el autobús para llegar al hospital. Y tuvieron que hacer una colecta en la comunidad para poder hacer que esta madre y este hijo llegaran al hospital, ¿no? Entonces estamos en unas situaciones dramáticas.
Meritxell, claro, como pasa, sí. Te iba a preguntar, como pasa en todos los países del mundo, la relación entre guerra, hambruna, es causa-efecto en muchos casos. Pero la guerra de Yemen es una guerra total, no hay absolutamente ningún resquicio. Incluso, geográficamente, no hay posibilidad de escape.
Efectivamente, es una guerra que la verdad no vemos la luz al final del túnel, porque las partes en conflicto, vamos a decir, no llegan a ningún acuerdo y cada vez, y claro, ya estamos en el tercer año de guerra. Y la situación en el país ya cada vez es más tensa, ¿no? Ya tenemos por lo menos más de un año que ni trabajadores de la salud, ni profesores, maestros, han recibido un sueldo. Entonces, claro, estamos partiendo ya de que el país era de los más pobres de la zona, pero que además se le suman 3 años de guerra, falta de combustible. En este momento, al estar todos los puertos cerrados, no tenemos combustible, y el combustible es esencial para producir agua, para las bombas de agua y para limpiar el agua. O sea que ahora que habíamos mantenido, vamos a decir, la situación de cólera bajo control, ahora a lo mejor vamos a tener otra vez otra situación terrible, porque las plantas de tratamiento de agua solo funcionan si hay combustible, ¿no? Entonces, todo esto, claro, se va sumando, las familias ya se han gastado los ahorros hace mucho tiempo y ya no tienen ni con qué comprar comida, ni con qué acercarse al centro de salud, por mucho que las agencias de Naciones Unidas estemos proveyendo todos los suministros a los hospitales, a las escuelas, etcétera. Pero claro, luego las familias también tienen que poder acceder a esos servicios.
Claro.
Ya al de 3 años de guerra la situación es mucho peor.
Uh-huh. Y a todo esto se añade el bloqueo del que nos hablabas al principio, Meritxell, porque hay vacunas esperando, hay comida esperando para entrar en Yemen. Hazme una foto también de alguno de vuestros centros allí, atendiendo a los niños, a las familias. Hazme una foto de cómo son esos centros y de lo que allí atendéis y veis.
Pues mira, antes de llegar a la foto del centro, como me has preguntado sobre las vacunas, tenemos en este momento un avión que tiene que llegar el día 23 de noviembre lleno de vacunas para un brote de difteria que tenemos en este momento. O sea, que esperemos que nos dejen meter este avión. Estamos moviendo, bueno, como se dice, Roma con Santiago, para que nos dejen entrar el avión, pero no sé si llegará. Y luego estas vacunas, los productos terapéuticos para niños, etcétera, se distribuyen en los centros de salud. O sea, hay centros de salud en el país, y en estos centros de salud Salud vamos distribuyendo pues los materiales básicos, porque en realidad lo único que podemos hacer es trabajar en la prevención de enfermedades, en el tratamiento de la malnutrición, etcétera, pero lo más básico para que no se nos mueran los niños, vamos. Y luego estos centros de salud también tienen unidades móviles que van a las zonas más vulnerables, porque como te decía, muchas familias no pueden acercarse al centro de salud, entonces tenemos, vamos a decir, que apoyamos unas unidades móviles, un coche que va hacia a todas las comunidades con este tratamiento médico elemental, ¿no? Pues de temas como neumonías o diarreas o el tratamiento de la malnutrición. Y así es más o menos, así son más o menos los centros de salud que estamos apoyando.
Meritxell, una última cuestión. Claro, hacer un ranking de necesidad o un ranking de países catastróficos y de lugares donde los niños se están literalmente muriendo de hambre o bajo las bombas es una injusticia tremenda. No se me ocurre pensar un sitio peor que otro. Pero Yemen es una guerra olvidada. Yemen es un territorio del que ni siquiera hablamos.
Pues, pero esos rankings, vamos, sí que no se deben hacer, pero si te estoy diciendo, por ejemplo, que en Yemen tenemos 17 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, claro, si comparamos con Siria, en Siria son 7 millones, en Somalia 5 millones, en el sur de Sudán 5 millones, pero estamos hablando aquí de 17 millones. Y si no se abre pronto el puerto de Hodeida, de esos 17, los 7 millones que están ya en una situación aguda, van a sufrir la mayor hambruna que ha conocido la época moderna, tal y como la conocemos.
¡Qué horror! En cualquier caso, ahí está la gente de UNICEF, no lo olvidemos, UNICEF, tal día como hoy, ese Día del Niño, para recordarnos cómo se les puede ayudar. Meritxell Relaño, representante de UNICEF Yemen. Gracias por atendernos, Meritxell.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.